El tema que vamos a exponer en el día de hoy será probablemente el más controversial de la serie que hemos venido trayendo acerca de la Iglesia como una comunidad de gracia y de verdad. Me refiero al papel de la mujer en la Iglesia. El papel de la mujer en la Iglesia. Muchas personas entienden que el papel que les ha tocado a las mujeres tradicionalmente en la Iglesia no es más que el reflejo de una cultura machista que contempla a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios. Estos abogan por una mayor participación de la mujer en el ministerio, incluyendo el ministerio de predicación y el ministerio pastoral. En el otro extremo están aquellos que reducen de tal manera el ministerio de las mujeres en la Iglesia que no dejan mucho margen para que éstas desarrollen y pongan en práctica los dones que el Señor les ha dado para beneficio de todo el cuerpo. Pero como espero demostrar en el estudio de hoy, así como del próximo domingo, si el Señor lo permite, ninguno de estos dos extremos reflejan lo que la Biblia enseña con respecto al papel de la mujer en la Iglesia. Las mujeres no son ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios, pero fueron colocadas en un contexto de autoridad que no debe ser violentado en el ejercicio de sus dones y talentos. Ahora, antes de pasar a considerar este tema desde una perspectiva bíblica, quisiera detenerme unos minutos en la perspectiva feminista del papel de la mujer en la Iglesia. Y voy a traer a colación algunos datos que ya había compartido con la Iglesia hace unos años atrás, en otro contexto, en otra serie de sermones. Pero mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, este es un tema sumamente relevante en el día de hoy. Y toda Iglesia necesita conocer cuál es el papel que corresponde a las mujeres dentro de ellas. Pero vamos a ver en primer lugar la perspectiva feminista del papel de la mujer en la Iglesia. Contrario a lo que muchos puedan pensar, el feminismo no es un fenómeno reciente. Ya para finales del 1700, es decir, casi llegando al siglo XIX, una iglesia llamada Mary Wollstonecraft publicó una obra titulada Una Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y un año más tarde, tanto en Francia como en los Estados Unidos, se publicaron obras similares. Y de este modo comenzó un movimiento que cobró bastante fuerza en el siglo XIX, y que trajo como consecuencia algunas reivindicaciones con respecto a los derechos de la mujer. Sin embargo, este movimiento no tuvo tanta incidencia en el pensamiento popular, sino hasta mediados del siglo XX, con la publicación de la obra El Segundo Sexo, escrito por la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Este libro fue publicado en el año 1949. Durante sus años de estudios, Simone de Beauvoir conoció al también filósofo francés Jean-Paul Sartre, y los dos compartieron una unión sumamente peculiar. Tanto Sartre como de Beauvoir promovieron el existencialismo, y yo no vine a hablar esta mañana de filosofía, pero es importante que nosotros entendamos las ideologías que están detrás de muchas cosas. ¿Qué es el existencialismo? Bueno, explicado de la manera más sencilla posible, es una filosofía basada en el concepto de que cada individuo debe tomar responsabilidad de darle sentido a su vida en un mundo incierto y sin sentido. Los existencialistas como Sartre y de Beauvoir parten de la premisa de que Dios no existe. Si Dios no existe, nosotros somos meramente un accidente en este mundo. Y si somos un accidente en este mundo, entonces esta vida no tiene sentido. Cada individuo debe procurar darle sentido a su vida en este mundo sin sentido. Y lo que propone de Beauvoir en El Segundo Sexo es un modelo de interacción entre el hombre y la mujer basado en esa filosofía. Su tesis primaria es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad que no le permite asumir completamente la responsabilidad de darle sentido a su vida. Ella alega que este es un mundo definido y controlado por los hombres, y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al modelo que ellos crearon para su propio placer, obviamente, y para su propio beneficio. ¿Qué solución propone Simone de Beauvoir? Ella propone destruir la superioridad masculina y rehusarse a moldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como madre y como esposa. Ella dice, y cito aquí a Simone de Beauvoir, que la mujer debe ser obligada a proveer para sí misma. El matrimonio debe estar basado en un acuerdo libre que los esposos puedan romper cuando quieran. La maternidad debe ser voluntaria, lo que significa que la contracepción y el aborto deben ser autorizados y que todas las madres y sus hijos deben tener los mismos derechos dentro y fuera del matrimonio. El Estado, sigue diciendo ella, debe proveer licencia para las embarazadas y asumir la responsabilidad de los hijos. Termino la cita. Obviamente, si el Estado no asume la responsabilidad de los hijos que estas mujeres tienen, ellas no van a poder responsablemente dedicarse a darle sentido a su vida. Van a estar atadas por la maternidad. En un principio, el libro de Simone de Beauvoir no tuvo impacto en los Estados Unidos, hasta que una periodista norteamericana llamada Betty Friedan publicó a principios de los 60 un libro que se hizo muy popular en esa década, titulado La Mística Femenina. Y este libro presentaba las mismas enseñanzas de Simone de Beauvoir, pero en un estilo, en una forma que apelaba más a la mente del norteamericano. Ahora, la tesis de Betty Friedan es muy similar. La mujer debe tomar control de su propia vida, debe decidir su propio destino. Esto significa, en la práctica, independizarse económicamente del hombre, oponerse a toda distinción entre el hombre y la mujer y echar a un lado los roles tradicionales de esposa y de madre que la sociedad le ha impuesto a la mujer a través de los siglos. Estas dos obras alcanzaron un alto nivel de popularidad en los Estados Unidos en la década de los 60 y desataron toda una revolución cuyo centro de ataque era el patriarcado de los hombres. Y esta palabra es sumamente importante en la literatura feminista, el patriarcado, el pater archei, es decir, el dominio de los hombres sobre las mujeres. Ahora, en este punto de la historia, debemos incluir un detalle muy importante. Y es que más o menos para el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir publicó su libro, su manifiesto feminista, a finales de los 40, una mujer llamada Catherine Bliss estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de las Iglesias titulado El Servicio y Estatus de la Mujer en la Iglesia. Y aunque esta obra, este reporte fue completado en el 1952, no se le prestó mucha atención hasta el 1961, es decir, casi una década después, cuando otras voces comenzaron a levantarse reclamando un cambio del papel de la mujer en el plano eclesiástico. Así que muy pronto el movimiento feminista encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos, con las mismas metas, los mismos objetivos: eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. En el plano eclesiástico, esto significa que las mujeres pueden hacer lo mismo que hacen los hombres, incluyendo predicar en el culto público y ser pastoras. Luchando ahora desde estos dos frentes distintos, el secular y el religioso, el movimiento feminista cobró una fuerza impresionante. En estos últimos 40 años, no solo se ha limitado a tratar de redefinir lo que significa ser mujer y el papel de la mujer en sí, sino más bien que propugnan por un cambio radical, como dice alguien, que redefina cada nicho de la existencia humana. Cada nicho de la existencia humana. Yo no tenemos el tiempo ahora de exponer lo que eso significa en una forma detallada, pero es importante, hermanos, entender cuál es el verdadero alcance de este movimiento. Lo que el feminismo propugna es una redefinición de todas las cosas, una redefinición del lenguaje. Ellos dicen que el lenguaje está hecho para fortalecer el patriarcado de los hombres. Ellos quieren, o ellas quieren, redefinir la psicología. Ellas quieren redefinir la medicina, la sociología, la política, las relaciones sexuales y, por supuesto, la maternidad. La feminista Adrienne Rich dice que la maternidad ha sido un arma que los hombres han usado contra la mujer para mantenerlas subyugadas. Según ella, cada mujer tiene el derecho de determinar cómo, cuándo y dónde va a ser madre, lo que incluye, por supuesto, el derecho a abortar cuando ella no quiera ser madre. Más aún, ella dice que las mujeres, y cito, necesitan ser libradas de la estructura social de criar a sus hijos dentro del contexto del matrimonio, y propone que los hijos sean cuidados por la sociedad como un todo, de manera que la responsabilidad no se restrinja a la mujer de ninguna manera. Y es importante señalar que todo esto se encuentra en el trasfondo del debate que se está llevando a cabo actualmente en la República Dominicana sobre el tema del aborto. Todo esto está detrás. Los grupos feministas que abogan porque el aborto sea despenalizado bajo ciertas circunstancias, dicen ellas, tienen una agenda. Y la meta, mis hermanos, es lograr la despenalización del aborto en toda circunstancia. Porque el problema sigue siendo, en el fondo, la perspectiva que las feministas tienen de que la maternidad subyuga a la mujer. La maternidad no les permite desarrollarse plenamente. Y no es por casualidad que las feministas, cuando hablan del tema del aborto, ponen por delante el derecho de la madre. Como si el derecho de la madre fuera el asunto esencial. Cuando el asunto esencial en el tema del aborto es la naturaleza del feto. ¿Es el feto un ser humano, sí o no? Eso es lo que determina si el aborto es o no un crimen, no el derecho de la mujer. De hecho, el miércoles decíamos, y quiero repetirlo otra vez porque sé que hay mucha gente que no estuvieron aquí, la forma mentirosa y engañosa en que los pro-abortos defienden su caso. Van a los medios de la prensa, la radio, la televisión, con este argumento fuertemente emocional. Lo que nosotros queremos es que se permita el aborto terapéutico para salvar la vida de las madres que pueden correr peligro en su embarazo. Mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, lo dije el miércoles, lo vuelvo a repetir. Ese argumento es un sofisma. Ese argumento es una mentira. Es un argumento engañoso. En primer lugar, porque el aborto terapéutico no puede existir. La palabra terapia significa sanar. Y el aborto no es una enfermedad. Ni tampoco ayuda a nadie. En segundo lugar, los casos en los que el médico tiene que escoger entre la vida de la madre y la vida del niño son tan y tan y tan escasos que prácticamente no pueden ser considerados en esta discusión. Pero en tercer lugar, no hay que legislar para resolver ese problema, porque ese problema no existe. En la República Dominicana no es penalizado el médico que, tratando de salvar la vida de la madre, indirectamente cause el aborto del niño. Eso es un sofisma. Eso es un engaño. Es un argumento mentiroso. Ahora, no es mi intención en esta mañana seguir profundizando en el planteamiento feminista en su versión secular, sino más bien examinar la perspectiva bíblica del papel de la mujer en la iglesia en contraposición con el feminismo evangélico, si es que acaso se puede llamar así. Como decía en la introducción, muchas personas al día de hoy argumentan que si la mujer no puede enseñar en el culto público o asumir el rol de pastoras en la iglesia, se les está discriminando y se les está tratando como seres inferiores en relación al hombre. Pero hay algunas cosas, básicamente cuatro cosas, que quiero señalar aquí y que nos van a permitir considerar el rol de la mujer en la iglesia desde una perspectiva bíblica. Y lo primero es que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y diferencias. ¿Para qué? Para que puedan complementarse el uno al otro y así mostrar más plenamente la imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra. Ambos comparten la misma humanidad, ambos comparten la misma dignidad. Tanto el hombre como la mujer poseen inteligencia, voluntad, emociones, y ninguno es superior al otro en este sentido. Pero Dios hizo a uno hombre y a la otra la hizo mujer, teniendo cada uno las características físicas y emocionales que hacen que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Eso es una realidad. Es una realidad que está a la vista de todos. Y tanto la sociedad como la iglesia funcionan mejor cuando el hombre actúa como hombre y la mujer actúa como mujer. Decir que una mujer es denigrada a menos que se comporte como un hombre y sea tratada como un hombre, es denigrar a la mujer. Voy a repetir eso otra vez. Decir o pretender que una mujer se comporte como un hombre y sea tratada como un hombre, es denigrarla como mujer. Ahora resulta que hay mujeres que se molestan cuando uno le abre la puerta del carro. Porque es tratarla como un ser inferior. No, es tratarte con caballerosidad. Y por supuesto, hay hombres que se agarran de eso para no pagar la cuenta, para no cargar los paquetes. Imagínese que una mujer viene a donde Alberto Rincón y le dice, yo quiero cantar en el coro. ¿Y cuál es la voz que tú quieres cantar? Yo quiero ser tenor. Mira, excúsame, las mujeres no son tenores. Las mujeres pueden ser sopranos. No, 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 no me discriminen. Yo quiero ser tenor. Pero es que esto es un asunto de discriminación, es que las mujeres no cantan como los tenores. Las mujeres cantan como las sopranos. Porque Dios la creó de esa manera. Dios hizo sus cuerdas vocales para que las mujeres no canten como los hombres. Y no es necesario que lo hagan. Eso no es discriminación. Eso no significa denigrar a la mujer. Eso lo que significa es tratar a la mujer como lo que la mujer es. Una mujer. Lo segundo que debemos considerar es que Dios creó un esquema de autoridad en el mundo que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Voy a repetir eso. Dios creó un esquema de orden en el mundo que refleja, se asemeja al orden operacional de la Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios, el Padre obviamente, es la cabeza de Cristo. Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Pero Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo. Lo que se está diciendo allí es que en su modo de operación, Dios el Hijo voluntariamente se somete a la autoridad de Dios el Padre. Eso no denigra a Dios el Hijo. Eso no lo hace ser menos Dios. Eso no coloca a Dios el Hijo como un ser inferior. Es Dios sobre todas las cosas. Pero voluntariamente se somete al esquema de autoridad de la Trinidad en sus operaciones. Pues de la misma manera, la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido para reflejar de ese modo funcionalmente la Trinidad. Ahora, fíjense que dije, la mujer debe colocarse voluntariamente. Hombres que están aquí en esta mañana, es importante que aclare esto. La Biblia en ninguna parte le da una orden a los hombres para que sometan a sus mujeres. No, el mandato que Dios te da a ti es que la ames, como Cristo amó a la iglesia. Dios no te manda someter a tu mujer. Ahora, Dios sí le manda a la mujer someterse al hombre. Ella voluntariamente, como un ser libre, se somete a la autoridad de su marido. Esto no es un asunto meramente cultural, como dicen algunos, tampoco vino a ser así por causa de la caída. Era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer. Ahora, algunos quieren torcer la enseñanza de este pasaje afirmando que la palabra cabeza no significa dominio y autoridad, sino más bien fuente de origen. O sea, lo que está diciendo es, Cristo es la fuente de origen de todo varón, el varón es la fuente de origen de la mujer, porque Eva salió de Adán, y Dios el Padre es la fuente de origen de Dios el Hijo como Dios el Hijo. Genial. El único problema es que eso contradice el uso de la palabra cabeza en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, siempre que usa la palabra cabeza, la usa en el sentido de dominio y autoridad. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Versículos 19 al 23. Pablo está orando aquí por los hermanos de Éfeso para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento de manera que ellos puedan ver, versículo 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual se operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿De qué se está hablando aquí? De la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y en esta misma carta Pablo usa la palabra cabeza para referirse al orden que debe prevalecer en el hogar. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No tiene sentido decir que las esposas, o mejor dicho, que los esposos son la fuente de origen de las esposas. Si bien eso se puede aplicar a Adán, porque Eva salió de él, este texto en Efesios capítulo 5 no habla de Adán y Eva. Allí no dice que Eva debía someterse a Adán porque salió de él. Allí dice las casadas, todas las casadas de todas las edades, deben someterse a sus maridos en todo. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza, es la autoridad puesta por Dios en el matrimonio. Dios diseñó un esquema de autoridad para el hogar. un esquema, repito, que refleja la autoridad en el modo de operaciones del Dios Trino. Y mis hermanos, ese esquema de autoridad debe ser evidente también en la iglesia. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a ver ese texto desde otro ángulo. Pero por ahora voy a limitarme a lo que estamos hablando en este momento. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo está hablando aquí del orden en la iglesia, lo veremos en un momento. Y en ese orden en la iglesia, Pablo prohíbe terminantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que una mujer ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que él prohíbe que las mujeres sean pastoras. Porque ¿qué es lo que hacen los pastores? Los pastores enseñan y los pastores ejercen autoridad. Y eso es exactamente lo que Pablo está prohibiendo aquí. Y noten que el proceso de argumentación de Pablo no es cultural, es teológico. No es cultural. Pablo está enseñando aquí que Dios creó al hombre y a la mujer en cierto orden. Adán fue formado primero, dice Pablo, después Eva. Y Pablo está diciendo que en ese orden de la creación se nos estaba enseñando algo. Algunas personas argumentan que la sumisión de la mujer al hombre no es más que una corrupción del plan original de Dios como resultado de la caída de nuestros primeros padres. En un principio debían ser iguales, pero como castigo a la mujer, la sometió al hombre. Ahora, como Cristo vino a redimirnos de los efectos que la caída causó, entonces ya la mujer no tiene que someterse a su marido. Porque ya Cristo la redimió de ese problema. Y algunos hasta tienen un versículo bíblico para probarlo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice Pablo aquí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Está enseñando Pablo aquí que Cristo vino a eliminar toda diferencia de género? No. El contexto del pasaje es que todos los cristianos, sean hombres o mujeres, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos son herederos del mismo pacto, del pacto que Dios hizo con Abraham, porque todos estamos en Cristo. El hombre no es más salvo que la mujer. La mujer no es una ciudadana de segunda categoría en la iglesia. Son ambos hijos de Dios, con los mismos derechos. Nadie es superior a otro en la iglesia de Cristo. Ahora, Pablo no está aludiendo en 1 Timoteo capítulo 2 a la caída. Noten que Pablo está aludiendo a la creación. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. La caída no había ocurrido cuando Dios hizo eso. Y lo hizo para que nosotros podamos ver en la forma en que Él creó al hombre y a la mujer ese esquema de autoridad que debía reflejar el esquema de autoridad de la misma Trinidad. Y ahora Pablo está diciendo, eso debe ser evidente en la iglesia. Debe ser evidente en la iglesia. Fíjense que más adelante Pablo dice a Timoteo en el capítulo 3, versículos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, lo que Pablo está escribiendo aquí no era simplemente para la iglesia en Éfeso, era para la iglesia, punto. Así es como deben hacerse las cosas en la iglesia de Cristo en general. El otro argumento de Pablo en el pasaje es que cuando ese orden establecido por Dios es despreciado y es desobedecido, el resultado inevitable será el desastre. ¿Qué dice en el versículo 14 del capítulo 2? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y de paso, déjeme decirle algo, hombres, que están aquí en esta mañana. En este texto, Pablo no está culpando únicamente a Eva de la caída. ¿Qué hizo Eva tan pronto comió del fruto prohibido? Dice la Biblia que se lo dio a su marido, el cual comió así como ella. La pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde estaba Adán cuando Satanás engañó a su mujer? Bueno, si yo me llevo de lo que el texto dice, aparentemente, no quiero ser dogmático en esto, aparentemente Adán estaba al lado de Eva, porque inmediatamente le dio el fruto prohibido. Y él se lo comió en vez de pastorear a su mujer. Y mis hermanos amados, amigos que están aquí en esta mañana, los hombres son tan culpables como las mujeres del feminismo. Algunos porque no ejercen su autoridad y otros porque son machistas, porque abusan de su autoridad. Y tanto una cosa como la otra promueven el feminismo, promueven un esquema distorsionado de las cosas. Cuando una mujer asume el rol de predicadoras en el culto público o de pastoras, están violentando el diseño de Dios, están creando una tremenda confusión de género y por más buena intención que tengan, están pecando contra Dios. Siempre que yo predico, yo nunca estoy pensando en dos cosas y le doy gracias al Señor por eso. Primero, no recuerdo que me están traduciendo al inglés. Eso me distraería. Tampoco estoy pendiente al hecho de que esto se está grabando. Pero en el día de hoy no les niego que estoy muy consciente de eso. Y espero en el Señor que de una forma u otra esta prédica de la palabra llegue a otros lugares. Y yo no quiero ofender a las pastoras. Yo no quiero ofender a las mujeres predicadoras. Pero es mi deber como ministro del Evangelio decirles que están pecando contra Dios. Están pecando contra Dios. Primera a los Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. Versículo 32. Dice Pablo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En un momento veremos a qué se refiere. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y ahora dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dicen. Y si quiere aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, cuando nosotros miramos el contexto del pasaje, nos damos cuenta que Pablo está hablando de participar en el culto público para la edificación de los hermanos. Eso está claro en el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos como iglesia. Y es interesante notar que en este pasaje Pablo no solamente manda callar a las mujeres, y vamos a ver ahora en qué sentido, sino también a los hombres. No sé cómo tan fácilmente uno pasa por alto algunas cosas en la Biblia. Sigan leyendo el texto. Versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, el don de lenguas estaba vigente, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí tenemos a un hermano que tiene palabra de lengua y quiere hablar en lengua, pero no hay quien interprete. Es que el Espíritu Santo me está moviendo. Pablo dice, cállese la boca. Que no hay quien interprete. Y lo que tú vas a decir en lengua extraña no va a edificar a nadie. Y todo lo que se haga en la iglesia debe ser para edificación. Pero no solamente eso, sigue diciendo Pablo. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Dos o a lo más tres? Y aquí tenemos en el culto al hermano fulano de tal que se levanta con una palabra de profecía y se sienta. Y viene el otro hermano con una palabra de profecía y se sienta. Y viene el otro hermano con una palabra de profecía y se sienta. Y hay uno que está en turno. ¿Y ahora qué hago? Espera la semana que viene. Que es dos o a lo más tres. Así que no son solamente las mujeres las que deben callar en el culto público. Se le da una orden también a los hombres en el ejercicio de sus dones. Y es en ese contexto que Pablo dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es que yo no puedo callarme. Es una revelación directa del Espíritu de Dios. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cállate la boca. Espera tu turno. Y si no te tocó, espera la semana que viene. Que nadie se va a morir por eso. Espera tranquilo. Y ahí es que Pablo dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y por tanto, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar. ¿Hablar qué? ¿Significa eso, mis amados hermanos, varones, masculinos, que cuando lleguemos a la iglesia tenemos que ponerle un zíper en la boca a nuestras mujeres para que no hablen? No, no es de eso que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando de una participación en el culto público, que es el tema que viene tratando para la edificación de los demás. Pablo está diciendo, las mujeres no tienen esa autoridad. Y Pablo tuvo inclusive que decirles, y si tienen alguna pregunta, pregunten en casa a sus maridos. En Corinto, las mujeres eran muy liberales. Eso es famoso en la historia. Y aparentemente eso estaba creando problemas en la iglesia, porque algunas mujeres venían de ese contexto liberal, no estaban acostumbradas a estar bajo la autoridad de sus maridos, y como no se les permitía hablar, parece que algunas lo que hacían era levantar la mano en el culto público y hacer una pregunta, que no era una pregunta, sino una opinión. ¿Han visto ustedes eso? Cuando dicen, ¿alguna pregunta? Y la gente no pregunta. La gente aprovecha la plataforma para dar su opinión. Autoritativamente, claro, siempre diciendo a mi humilde entender. Y Pablo dice, no, eso está creando un desorden en la iglesia, pregunten en casa a sus maridos, en el sentido del culto público. Ahora noten, hermanos, una vez más, que esto no es un asunto cultural. Es un esquema de autoridad establecido por Dios en su palabra. Pablo dice, así lo dice la ley. Y él no se está refiriendo a ningún texto en particular del Antiguo Testamento, sino a todo el Antiguo Testamento. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo aquí es muy similar a lo que dijo en 1 Timoteo 2:11. Cuando la mujer asume el rol de maestra en el culto público, se está colocando a sí misma fuera de ese esquema de autoridad diseñado por Dios para el hogar y la iglesia. Pero hay dos cosas más que debo decir más brevemente. Lo tercero que debemos tomar en consideración es algo que hemos mencionado ya en otro sermón de esta serie, y es el hecho de que la iglesia es mucho más que lo que ocurre los domingos aquí en el culto. La iglesia es mucho más que lo que ocurre los domingos aquí en el culto. Algunas personas parecen no comprender esta sencilla verdad de las Escrituras y por eso mismo no saben cuál es el lugar que ocupan en la iglesia, ni cómo pueden poner sus dones en operación en el reino de Dios. Si no me dejan predicar ni pastorear, entonces ¿qué hago? Oh, pero hay un montón de cosas que las mujeres pueden hacer en la iglesia, porque la iglesia no es esto solamente. Aquí está la iglesia reunida, pero mis hermanos, nosotros somos iglesia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si la iglesia es lo que ocurre en este lugar el domingo, entonces la verdad es que muy pocos hermanos, no solamente mujeres, sino también hombres, muy pocos están poniendo sus dones en operación. Si usted no predica, ni dirige la alabanza, ni toca ningún instrumento, ¿qué hace usted en la iglesia? Y noten que eso no solamente afecta a las mujeres, afecta a los hombres. los hombres que no predican no son denigrados en la iglesia. Porque vuelvo y repito, esto no es un asunto de superioridad, es un asunto de dones y es un asunto de vocación. Y como espero que veamos el próximo domingo, las mujeres juegan un papel de suprema importancia en la vida y ministerio de toda iglesia local. Suprema importancia. Ninguna iglesia puede desarrollarse debidamente sin la participación activa de sus mujeres, actuando como mujeres. Mis queridas hermanas, no es necesario que ustedes renuncien a vuestra femineidad para que puedan ser útiles en el reino de Dios. Eso no es necesario. No permitan, mis amadas hermanas, que le roben vuestra gloria con el argumento falso de que ser mujer es una desventaja. Porque si hay algo que la iglesia de Cristo necesita urgentemente, son mujeres que asuman con responsabilidad el supremo llamamiento de ser mujeres en todo el sentido de la palabra para la gloria de Dios. La iglesia necesita eso. Y lo necesita con urgencia. Pero hay otro aspecto que veré todavía más brevemente, y es que los textos de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, la mujer calla, no le permito a la mujer enseñar, y el texto de 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, las mujeres callen en las congregaciones, no anulan el resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento, cuyos escritos fueron dirigidos a iglesias donde habían hombres y mujeres juntos. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, que Cristo ha dado pastores a la iglesia, ¿para qué? Para equipar a los santos, ¿para qué? Para que ellos hagan la obra del ministerio, ¿lo está diciendo únicamente para los hombres? Cuando nosotros venimos aquí a traer la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios, ¿estamos enseñándole únicamente a los hombres? No. Nosotros estamos aquí equipando a los santos, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que los santos, hombres y mujeres, hagan la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando todo, según la actividad propia de cada miembro, contribuye al crecimiento del cuerpo, que se va edificando en amor, hablando la verdad los unos con los otros. ¿Está hablando únicamente de los hombres? No. No. Todos estamos siendo equipados por el ministerio de enseñanza de la iglesia, para que todos nos ayudemos mutuamente, según los dones que Dios ha dado a cada uno, independientemente de que sea hombre o mujer. Mis hermanos, Dios no restringe a las mujeres del ministerio pastoral o de la enseñanza en el culto público, porque las mujeres sean menos espirituales o menos capaces o menos inteligentes que el hombre. Esa no es la razón. Como veremos el próximo domingo, si el Señor lo permite, son muchas las cosas que las mujeres están llamadas a hacer para beneficio del reino de Dios. Cosas para las cuales Dios les ha dado dones, incluyendo el don de enseñanza. Más aún, cuando el don de profecía estaba vigente, incluyendo el de profecía, en el Nuevo Testamento habían profetisas. ¿Qué significa eso? Que estas mujeres, como hijas de Dios que eran, fueron receptáculo de la revelación de Dios. Esto no es un asunto de capacidad, es de un orden divino establecido por Dios para que hombres y mujeres podamos reflejar más plenamente su imagen en el mundo. La Biblia condena tanto el machismo como el feminismo. Y si queremos funcionar como iglesia, como una verdadera comunidad de gracia, Mis hermanos, nosotros debemos evitar ambos extremos con todas las fuerzas de nuestro corazón. No queremos un movimiento feminista en nuestra iglesia, pero tampoco queremos un movimiento machista en nuestra iglesia. Porque el machismo y el feminismo son una maldición del infierno. Y aquellos que están aquí sin Cristo, solo quiero exhortarles a no tratar de redefinir lo que Dios ya ha definido. No trates de redefinir lo que Dios ya ha definido. Dios quiere que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Ahora, mi amigo, esos roles no pueden ser alcanzados a plenitud hasta que tratemos con el verdadero problema del corazón. Y el problema del corazón es que nosotros estamos enemistados contra Dios y pretendemos vivir de espaldas a su voluntad. Dios dice que las cosas son de una manera, nosotros decimos que debe ser de otra. Y esa rebeldía se ve en la sociedad humana en muchas cosas, pero mi amigo, Cristo vino a resolver este problema. Muriendo en una cruz, pagando la deuda del pecador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no es sino hasta que un hombre y una mujer son reconciliados con Dios, que puede abrazar de todo corazón y con gozo la voluntad de Dios en su vida. Dejar de ser un rebelde y rendirse a Dios, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Que Dios bendiga y prospere su palabra. En esta mañana vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias porque tú no nos has dejado a tientas y en oscuridad para que nosotros podamos entender cuál es nuestro rol en la vida, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella es lámpara a nuestros pies. Ella es lumbrera a nuestro camino. Padre, líbranos de las distorsiones del mundo. Señor, líbranos de ese molde en el que el mundo quiere encajarnos y ayúdanos a renovarnos por la transformación de nuestro entendimiento. Señor, libra a Iglesia Bíblica del feminismo, pero libra a Iglesia Bíblica del machismo. Oh Señor, ayuda a nuestras amadas y queridas hermanas a ser mujeres en el pleno sentido de esa palabra para tu gloria. Pero Señor, ayúdanos a nosotros a ser hombres en el más pleno sentido de ese término para la gloria de tu santo y precioso nombre. Alabado seas, bendito sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.